Són les 9 i 5 minuts. A aquesta hora saludo a David Robinson, que és l'investigador sènior de l'Institut Oxford pels Estudis de l'Energia. David Robinson, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se puede explicar a los oyentes que ahora nos están escuchando que en el periodo donde la crisis ha sido más dura, la luz haya subido un 52%, que es el país que donde ha subido más la luz en toda Europa, España?
Bueno, yo creo que hay que reconocer que todos los gobiernos utilizan la luz, el precio de la luz, para introducir impuestos para pagar diferentes políticas públicas. Eso ha sido especialmente el caso en España, donde el gobierno ha pasado a los consumidores eléctricos diversos costes de política pública, que incluye los extra costes de los extrapeninsulares, los costes de financiar el déficit de tarifas, el carbón nacional, además de las energías renovables. Todos estos costes pueden ser, objetivos políticos nacionales, europeos. La pregunta es cómo financiarles, si deberían estar financiados por la tarifa o por los presupuestos. Y yo creo que lo que ha pasado es que los diversos gobiernos han pasado una gran parte de estos costes a los consumidores finales eléctricos en vez de financiarles a través de los presupuestos.
¿Qué es lo que hace, por ejemplo, Estados Unidos?
En los Estados Unidos hay mucho más énfasis en la financiación vía créditos fiscales y subsidios directos de los presupuestos nacionales y de los estados, aunque también algo pasa por tarifa. Es cuestión de tener un equilibrio entre estas diferentes formas de financiar la política pública.
Claro, porque la sorpresa es que prácticamente la mitad, se cuantifica en un 46% en España, la mitad de la factura, prácticamente, es solo impuestos.
Sí, bueno, incluye el impuesto, del IVA. Cuando hablamos de impuestos no recuperables. Entonces, que para los domésticos que no pueden recuperar el IVA, tiene el impuesto de electricidad, y luego tiene todos los demás cargos que tiene que ver con, como te llamo, lo llama la cuña gubernamental, que son todas esas políticas públicas que no directamente son el coste, del mercado eléctrico ni de las redes.
Es decir, que estaríamos hablando, en el caso de España, por ejemplo, de llevar la energía a las islas o a Ceuta y Melilla, en algunos casos, el impuesto sobre las energías renovables que se viene pagando desde las épocas de José María Aznar como presidente del gobierno de España, desde que todo esto va sumando lo que sería la factura no retribuible al consumo doméstico que hacemos cada día.
Eso. Entonces, que hay que reconocer también que, en por ejemplo, en los Estados Unidos, cada parte de los estados, cada estado controla los precios de su estado. Entonces, que el precio en Texas puede ser muy bajo y el precio en Hawaii puede ser muy alto, mientras que tener una tarifa única a nivel española hace que los precios en toda España se suben para pagar los costes adicionales de las islas. Entonces, la pregunta es si esa política nacional es una política que debería pagar los consumidores eléctricos, o si es una política que debería ser financiada por el Estado. Ahora mismo el Estado, el presupuesto general está pagando la mitad del sobrecoste. En algunos años no estaba pagando nada, y yo creo que se podría argumentar que todo este coste debería ser parte del presupuesto general del Estado y no dentro de la tarifa.
Es que se produce una paradoja que es difícilmente explicable a un ciudadano, que es en un hogar, cualquier hogar de media, estamos hablando de una media, de en cualquier punto de España, que no haya consumo alguno de luz, o sea, sin abrir la luz, la media de pago es de 60 euros en la factura bimensual.
Mira, lo que pasa es que en cada casa o cada finca que tiene una conexión hay algunos costes fijos, y si entiende esto, con costes de la red. Pero lo que pasa es que cuando tienes lo que yo llamo una cuña gubernamental de costes adicionales, entonces que para recuperar estos costes lo intenten hacerlo a través de los peajes de acceso a la red. Entonces, este coste que estás describiendo incluye una parte absolutamente justificada y una parte que es absolutamente cuestionable.
¿La cuestionable sería?
La parte que tiene que ver con la CUNY gubernamental, claro. Que no tiene que ver con el suministro ni con el coste de la red.
Porque para entendernos, el suministro que pagamos los ciudadanos es un suministro, digamos, aceptable respecto al resto de los países de la Unión Europea.
Sí, yo creo que si miramos, si quitamos la CUNY de los precios en todos los países, porque hay CUNY gubernamental en todos los países, y en algunos, por ejemplo, Alemania tiene una CUNY de tamaño mayor que lo de España. Entonces, que no estamos diciendo que España es el único que tiene esto, pero si quitas la CUNY de todos los países, en España, para el consumo doméstico, sería el 11º en cuanto al rango, comparado con el sitio 4º, cuando incluimos estos. Pero quiero insistir en que no es que España es inusual en tener una CUNY, es que es muy poco transparente en tener este CUNY. Y yo creo que es un tema por debatir si o no estos costes, que son, digamos, costes de una política, una decisión política, deberían o no estar en la tarifa o en otros sitios a través de presupuesto general del Estado o a través de impuestos de carbono.
Dos preguntas y si hay algún tertuliano que quiere preguntar, adelante. En breve entra en vigor lo que se le llama la factura por horas. En este escenario, ¿pagaremos más, pagaremos menos o pagaremos igual de una manera camuflada y más bonita?
No, yo creo que la idea de introducir un precio horario es bueno, en el sentido que da señales muy claros a los consumidores para ajustar su consumo a las horas cuando el precio es menor. Yo creo que tiene sentido económico. Otra cosa es que la gente entiende cómo aprovechar estas oportunidades y que entienden los riesgos que hay cuando uno está pagando un precio que puede bajar y luego subir el mes que viene. Entonces, yo creo que la idea es buena, pero luego para implementarlo y para que la gente aproveche y beneficie de esto, necesita no solo mayor educación, pero también que las empresas de comercialización están ayudándoles a utilizar y, digamos, haciéndose más aliado del consumidor que digamos, suministrador.
Ya, pero, por ejemplo, hasta ahora hemos pagado lo que en lo que hemos llamado la lectura estimada de la luz. Es decir, un consumo que no es real, sino una estimación de tu consumo que hace la eléctrica y que puede ser superior o inferior al consumo real. ¿Este es un sistema justo o no?
Bueno, yo creo que es mucho mejor saber que uno está pagando lo que se ha consumido. Entonces, que con el cambio tecnológico, que permite saber exactamente lo que uno ha consumido, es mucho mejor tener un nuevo sistema, pero que hay que saber cómo utilizarlo y no pensar que solo tener un nuevo contador en tu casa te ayuda a hacer algo, porque si no tienes la información que tienes, cuando tú vas a comprar gasolina, lo miras directamente cuál es el precio, cuánto estás consumiendo, cuánto estás llenando el combustible, ¿no? Pero en el caso eléctrico tienes un contador que está en la calle o que está fuera de la casa y si no tienes dentro de la misma casa algo que te muestra lo que estás consumiendo o que te da idea de cómo consumir menos o menos en los horas cuando el precio es mayor, entonces que no te ayuda mucho. Pero en principio está ahí, es cuestión de utilizarlo bien y de promover una competencia entre los diferentes comercializadores.
Sí, Salvador.
Buenos días, señor Robinson. Yo quería preguntarle si usted es capaz de describirnos qué diferencia hay entre la factura eléctrica en los diferentes países europeos en función de dos variables. Una, ¿cuál es el mix de generación de esos países? Ahora mismo acabamos encima de la mesa de hablar de la envidia que nos generan nuestros vecinos alemanes en la medida en que están retrocediendo en sus políticas de energía nuclear. Yo tengo otras envidias incluso, en el caso de los franceses, Electricité de France, Gas de France, tienen participación pública. El hecho, dijéramos, de que el mix de generación sea hidroeléctrico, sea nuclear, sea de otro tenor, o la eventual participación de los estados en el capital de estas compañías estratégicas de energía, ¿influye o no influye en la factura?
Bueno, primero, esas son preguntas muy complejas, pero para resumirlo, cada país, si hay un problema en Europa, es justamente que cada país tiene un digamos, tiene derecho y luego lo utiliza para decidir el mix. Entonces, que cada país tiene un mix diferente. Alemania decide que no quiere nuclear, pero como consecuencia está importando más nuclear de Francia. España decide que quiere renovables, porque eso implica que hay mucho menos uso de gas natural. Porque cada país tiene su política, no hay una política europea en cuanto al mix. Pero bueno, en general eso puede añadir costes, porque cada país está también intentando autoasegurar su suministro en vez de tener un, digamos, una especie de unión de suministro para que todos se suministren a un coste menor. Así que eso es un, diría yo, un problema y falta de unión a nivel europeo. Pero cada país sí tiene un mix diferente. En cuanto a la tendencia, es a la descarbonización de toda la Unión. Cada país decide cómo hacerlo. En el caso alemán, ha sido, aunque el nuclear era descarbonizada, han decidido utilizar renovables y eso ha implicado un coste mayor, un incremento importante del coste y la necesidad de seguir utilizando no solo gas natural, pero más carbón. Yo creo que en España también tenemos un coste de luz mayor porque la forma de descarbonizar ha sido también introducir energía renovable. No estoy en nada en contra de renovables, pero reconocimos que es un coste importante y cuando hay un coste de este tipo, la pregunta es si es una política nacional o europeo para descarbonizar, este coste debería ser pagado todo por los consumidores eléctricos o debería ser pagado por, digamos, por a través de presupuestos generales, porque son objetivos nacionales y europeos. En cuanto a nacionalización, yo creo que no hay nadie en contra de tener el Estado participando en el accionariado de una empresa, pero que hay una política más general al nivel europeo, que es que nadie está discriminado ni a favor ni en contra de que el Estado está participando. Digamos, todos tienen las mismas reglas. Y yo, personalmente, mi experiencia es que lo que hace falta no es pensar en que es nacional o no, es si hay competencia o no. Pero yo estoy mucho más a favor de la idea de introducir mayor competencia y menor gobierno en general, porque si miramos el problema del cuña gubernamental, es justamente que hay falta de transparencia y mucho más, peso del gobierno en decidir qué coste quiere pasar al precio de la luz. En un mercado normal, que sea, digamos, que sea de informática u otros, que el gobierno no va a tener este tipo de papel. Y yo me gustaría pensar que en el medio largo plazo vamos a estar mirando el sector eléctrico como algo que puede ser estratégico, pero donde es competencia y mercados que funcionen y no digamos que el gobierno que decide todo.
Brumen, Gemma, para acabar, sisplau.
Sí, una pregunta. La verdad es que el aspecto este de la competencia creo que ha sido la gran excusa para llegar donde estamos, y yo creo que hay que retomar el control porque son servicios de interés general y básicos. Pero yo le quería preguntar si en su estudio, por lo que se refiere a Cataluña, ha conocido la iniciativa importantísima de la cooperativa Som Energia, que ha tratado de vehiculizar unas garantías de la dispensación de la energía con otros parámetros mucho más vinculados a los derechos del consumidor. Y me gustaría hacer que usted, si puede, haga una valoración de estas iniciativas que muchas veces parten más de voluntad y compromiso social que no de aspectos lucrativos o onerosos, ¿no?
No he visto esto. Lo que sí sé que en muchos países, por ejemplo en Alemania, hay iniciativas que son más bien locales, regionales, y que tiene, digamos, que están controlados totalmente por los consumidores, cooperativos, cooperativas, y que yo creo que es muy buena idea, además que me parece que si están utilizándose para promover no solo el autoconsumo, pero también la eficiencia en el uso de la electricidad, me parece bien. Pero para mí eso es competencia, más competencia, está siempre introduciendo disciplina de mercado, que es de competencia, aunque sea competencia de cooperativas.
Muy bien. David Robinson, que és aquest investigador senior de l'Institut Oxford pels Estudis de l'Energia, que és el que ha fet aquest estudi, que, en fi, ens ha posat els pèls de punta respecte al que paguem de la llum aquí. Moltes gràcies per haver-te la trucada de RAC1. Moltíssimes gràcies. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.